pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas en donde estén, a la hora que estén. Estamos en el podcast Rotos pero Suenan, estamos en los estudios de Radio Camacuá, también saliendo por la radiocooperativa.uy, acá en la ciudad vieja, a orillas del Río de la Plata, viendo una mañana en este momento bastante gris en Montevideo, nublada, con algo de neblina, por lo que se ve. Bueno, le damos los buenos días a los compañeros que van a estar hoy con nosotros. Y almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán, Jorge Luis Burgos, comunicador.
Un placer estar aquí.
Lucas Gargallo, parodista.
La comida estaba fría, señora, la comida estaba fría, así que la verdad, siempre lo miro desde que soy chico y la verdad nunca me imaginé que esta comida iba a estar tan fea. Bueno, arrancamos con el primer programa oficial después del demo piloto, como lo queramos definir, y vamos a entrarle el diente de primera a las noticias con Jorge Luis y con Felipe. Yo el primer tema que tengo para tirar, así que me tiene indignadísimo, pero por lo repetido y por lo viejo, porque desde que tengo uso de conciencia política seguimos hablando de la misma pavada. El nuevo canciller asumió y empezó como empieza cualquier canciller de ultraderecha: Venezuela es una dictadura. No vamos a apoyar ninguna salida diplomática hasta que no den señales claras. Que la señal clara seguramente sea que aparezca Maduro con la cabeza como Gaddafi y le den paso a la oposición de derecha entreguista de Venezuela para seguir utilizando el petróleo de la mayor reserva petrolera del mundo.
Pero contame un poco más, a ver, contanos qué es lo que hizo Bustillo en estas declaraciones que emitió hace unos días.
Bueno, Bustillo empezó en su primera conferencia de prensa y habló de varios temas, ¿no? El primero obviamente fue el que acabo de decir, Venezuela, remarcando fuertemente una discrepancia con su canciller anterior, ese que echaron, que se llamaba Talvi, que no podía decirlo en su investidura, según él. Una medida que yo por lo menos considero acertada. Un canciller no puede andar por ahí gritando quién es dictadura y quién no, porque si no, no comerciamos prácticamente con nadie. Pero Bustillo, un ex embajador en Argentina en el periodo entre 2005 y 2010, que tiene alguna causa medio rara, hace poquito reflotó la noticia de que cuando Argentina permitía a las embajadas vender los vehículos que compraba luego de 90 días de adquiridos, el hombre consideró necesario para la embajada uruguaya en Argentina varios Porsche 911, que cualquiera que haya jugado algún Need for Speed en el Play 2 sabe que no son vehículos para trasladar embajadores, porque de hecho tienen dos puertas. La verdad que yo a esta altura de mi vida iría bastante incómodo en uno de esos.
Capaz, pero que hacían correr a los cadetes que estaban ahí custodiándolos.
Seguramente los cadetes de la embajada hacían carreras.
Al gran estilo Kim Jong-un, se podría decir.
Mirá, te diría que Kim Jong-un es un poco más sobrio los vehículos que elige, pero sí, el ex canciller le vendió vehículos al chaqueño Palavecino, a jugadores de fútbol de la vecina orilla, pero parece que el presidente decidió rescatarle la carrera y lo colocó en el máximo cargo que puede aspirar un diplomático en el día de hoy.
¿Y eso no tuvo ninguna respuesta del otro lado?
Primero que nada, en la misma conferencia hubo un medio que se la jugó, que todavía parece que se la puede jugar, que es la Televisión Nacional Pública, y le hizo una pregunta que me parece que es importante, que fue unos segundos después de declarar que Venezuela es una dictadura, y le preguntaron por la situación de la vecina Bolivia. ¿Y qué dijo Bustillo, el gendarme internacional, el empaquetador, el etiquetador de dictaduras? Dijo que Uruguay no tiene una posición de gendarme internacional, que era lo que había tenido hacía 30 segundos él, y dijo que Bolivia vive un proceso de transición hacia una democracia plena.
Buenísima la acotación. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, con las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, Jorge Arriazaga?
Primero, odio que le digan el ministro de Exteriores de Maduro, porque es el ministro de Exteriores de Venezuela.
De la República Bolivariana.
Jorge Arreaza le dio la bienvenida por Twitter, porque ahora las relaciones internacionales también son por Twitter, y le dijo: le sugiero refrescar sus amplios conocimientos sobre los principios de derecho internacional, estudiar el derecho constitucional de Venezuela y evitar ideologizar la política exterior de su país por afinidades. Y terminó con un sublime: que vivan Bolívar y Artigas.
Qué fantástico, ¿no? La verdad que estoy completamente anodado. Yo en realidad voy a ir un poquito hacia atrás, en esto de que es casi una vedette, Bustillo. La verdad que lo, por cómo lo describías, Lucas, me hizo acordar tanto al señor presidente Luis Lacalle Pou con su entrevista con Viviana Canosa, que capaz que tenía que estar Bustillo en esa entrevista.
Capaz que no tenía que estar nadie en la entrevista también. Tenemos que verlo, porque Viviana Canosa no sé qué cargo tiene, no sé qué tipo de periodista es. Es tan periodista como nosotros que llevamos dos programas.
Una comunicadora que se dedica al espectáculo, por eso lo decía, ¿no?
¿Estás diciendo que nuestro presidente es parte de un espectáculo?
El monito. Diego, sí.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque seguramente ya están en la recepción las fuerzas conjuntas de Twitter y del nuevo gobierno. Vamos a hablar algo más leve.
¿Estamos siendo escuchados?
Y sí, por un montón de gente, boludo, estamos haciendo radio. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir hacia algo más ciencia, salud, brote de COVID.
Nuevamente estamos con este tema, ¿no? Pasó de que a alguien se le escapó el cobicho en la médica uruguaya y ya tenemos acumulado en dos días, en el día de ayer 10 casos, en el día de hoy 13. Así que se nos está como disparando el cobicho que, según nuestro presidente, teníamos controlado, que somos ejemplo en el mundo de cómo lo venimos teniendo controladito a este bichito.
Sí, se nos escapó la tortuga. Y andábamos dando cátedra internacional, ya que estábamos hablando de las relaciones internacionales. Veníamos dando cátedra en el país vecino que tiene algunos problemas y no sé, fuimos a enseñar, parece, y no tenemos nada para enseñar.
Bueno, yo creo que nuestro presidente ya puede ser catalogado como el Boris Christoff de las presidencias del mundo, porque fue a hablar de que tenía todo controlado y se nos fue todo el carajo, ¿no? Inmediatamente en este momento se confirma que vuelve a haber transmisión comunitaria en Montevideo, algo que parecía superado. Hay 99 casos activos en todo el país. La floja política de fronteras parece que continúa afectando a los departamentos del lado que comparten vida y territorio con Brasil. Y bueno, veremos cómo evoluciona. Los teatros siguen sin abrir, pero las prioridades del gobierno siguen abiertas, que son los prostíbulos y los shopping.
Otra vez sin palabras. Realmente sigue siendo un problema, ¿no? El otro día mencionábamos el tema de que no abren los teatros, hay un montón de trabajadores que siguen con problemas, que se abren prostíbulos y shoppings, y que Lucas le suena el celular al aire. Esto es, no es radio en vivo, pero tenemos los mismos problemas.
¿Cuánta gente tenemos acumulada con el cobicho, Lucas?
Que nos en este momento hay 99 casos activos en todo el país.
Y de esos 99, se puede decir que más de 60 son todos de Médico Uruguayo. Así que los que sean socios de Médico Uruguayo, que se cuiden de esa cuestión, porque está bravo el amiguito en las instalaciones.
Sí, 13 en el día de ayer, ¿no? Creo que lo decían hace un rato, pero viene apurado el cobicho.
Sí, aportando un poco de tranquilidad, igual desde el Ministerio de Salud afirmaron que el brote epidemiológico está identificado y parecería estar por lo menos controlado en sus cauces naturales.
¿Se puede decir que hay una cuestión de cómo vendemos algo para afuera y promulgamos algo para adentro? Hace unos días está circulando en las redes sociales una cuestión de que desde afuera nos están diciendo de que este gobierno actual está desmantelando todo lo que tiene que ver con la sanidad en Uruguay, pero salimos a decir, por ejemplo, en la nota que el presidente le dio a Canosa, de que somos un país ejemplar en estas cuestiones.
Es que en realidad somos un país ejemplar porque todavía no se terminó de desmontar. La calle Pau no está mintiendo. Recibió un país ejemplar, está en el trabajo de terminar con esa racha, pero por ahora lo somos. Igual yo quiero destacar una cosa que le dijo a Viviana, la colorada no canosa, que dijo que el esfuerzo es rubia ahora. Cambia de color todos los días esa mujer. Qué envidia, ¿no? Lo bien cuidado que tiene el pelo. Lo que dijo en la entrevista esta en Argentina fue que el esfuerzo del Estado no fue suficiente. Y yo en eso quiero estar de acuerdo, porque el esfuerzo del Estado, la verdad, dejó mucho que desear. El presidente alabó a la gente cuasi emprendedora que se dedicó a llevar adelante las ollas populares. Lo que él evitó decir es que las ollas populares continúan y continúan creciendo, no solamente por el COVID, sino por la crisis económica en la que no asumió a tan solo 4 meses de asumir.
Y está siendo tan popular otro tema, que es lo de la coalición y todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas y demás. ¿Qué es lo que está pasando con esto?
Bueno, Lucas lo tiene un poco más claro, pero en realidad se da algo, un hecho nuevo, que creo que no ha pasado nunca en la historia del país, que es un artículo, si no me equivoco, el segundo artículo de, de la rendición de cuentas que quieren agregar, que básicamente dice que no están de acuerdo con todo lo que hicieron, pero que no está mal gastada la plata, porque no pueden decir que está mal gastada.
Básicamente es de común acuerdo que un gobierno nuevo, cuando va a aprobar la rendición de cuentas del año previo, evidentemente no coincide con la línea económica, salvo que sea una continuidad del mismo partido o incluso del mismo equipo económico dentro del partido, no coincide con la línea económica que traía el gobierno anterior, siempre que hay un cambio de gobierno. Lo que sí es bastante inédito, y las bancadas del Frente Amplio, tanto de senadores como de diputados, lo marcaban, el hecho de la necesidad continuamente de esta agencia de publicidad llamada Coalición Multicolor de generar hechos políticos y titulares para sus órganos de prensa, agregando un artículo que condena la gestión económica del gobierno anterior en una rendición de cuentas, algo que la verdad no tiene sentido alguno.
¿Estás diciendo de que prácticamente estamos copiando todo lo que hizo Macri en Argentina?
Básicamente, lo preocupante...
¿Somos el remake?
Somos un remake.
El producto de otra agencia de publicidad, o la misma, ya a esta altura no sé si...
Debe ser la sucursal en Uruguay
que pusieron.
Y dijeron.
Yo creo que ni siquiera es la sucursal en Uruguay, sino que los mismos que manejaron la campaña en Argentina, porque además avanzan página por página sin revisar los errores cometidos en Argentina. Y eso lleva a plantearse si realmente ellos pretenden estar más de 5 años o pretendieron, como cuando uno planea un robo a un banco, tenemos un minuto y medio, hagamos todo lo que podamos en un minuto y medio.
¿Es un plagio lo que están haciendo, se podría decir?
Lo peor es que es un plagio, sí, pero es un plagio que no mide el tiempo, ¿no? Porque... Macri, con todas las diferencias que no tenía el cobicho. Que capaz que era más fácil mandarse estas macanas, pero ni siquiera medimos las circunstancias ya. Repetimos lo mismo como si estuviéramos en el mismo mundo, en el mismo país, dejando fuera las diferencias ideológicas que tenemos, ¿no? Cero noción de la realidad.
Pero pasa que en realidad, ¿qué diferencia ideológica hay entre Macri y la calle Pou? ¿Hay diferencia ideológica?
No, la diferencia era la mía con ellos.
Ah, claro, porque vos sos un tipo bien, asumilo.
Gracias.
Bueno, tantas flores, la verdad que me inundó de olor el estudio de flores que se tiran entre Jorge y Felipe.
Pero lástima que nadie nos estaba viendo, no estamos transmitiendo por YouTube aún, pero el beso que me tiró fue mucho más lindo.
Que sí, lo que igual no sé si qué lástima que no nos estaban viendo, porque yo que lo vi no me resultó para nada agradable. Por celos nomás, porque cada uno le tira besos a quien quiere.
Hay cuestiones que tienen que ver con el poliamor, como nos proponía un compañero fuera del aire, así que ya saben, estas cuestiones...
Para vos, Lucas.
No. Exactamente, me encantó porque se lo tiró con el movimiento de mano y todo.
Y con ruidito, le hizo el ruidito al micrófono y la verdad quedé pegado. Explíquenle a la patrona lo que pasó acá, quiero saber.
Yo no me hago cargo. Señores del amor, ¿con qué tema seguimos?
Seguimos con el cuestionamiento de Cabildo Abierto a el fiscal de corte Jorge Díaz por sus últimos movimientos, sobre todo con el archivo de la investigación de la fiscal que continuó con el archivo de la investigación contra Carlos Moreira. El fiscal de corte está siendo cuestionado por la fuerza neofascista del Uruguay, Cabildo Abierto, y pidiendo su destitución. Un Lust que se embanderó y llegó a la Cámara diciendo que iba a evitar que estuviera UPM, y unos días después de asumir se olvidó del tema y dejó clavada a toda la gente que firmó y que lo llevó por este tema al máximo órgano legislativo.
El señor Carlitos Moreira, ¿sigue siendo candidato a la intendencia por Colonia?
Sigue siendo candidato y sigue siendo favorito.
Pero no había pasado de que lo habían expulsado del partido y que habían puesto como primera bandera por parte del presidente del directorio del honorable Partido Nacional de que nosotros tenemos ética.
Por suerte encontraron el vericueto de que no es necesario que integre el Partido Nacional para ser candidato del Partido Nacional, entonces lo pueden llevar sin ningún problema.
Entonces supongo que todas esas listas que van a ir en blanco y celeste van a tener otro nombre, ¿no?
En realidad el cuestionamiento no viene tanto al uso del lema, porque si vamos a ser bastante puntillosos, el Frente Amplio envía gente usando el lema que no forma la estructura del Frente Amplio. Acá lo que se entrecruza es un tema ético, que no es una cuestión de criticar a Carlos Moreira por usar el lema del Partido Nacional, sino criticar al Partido Nacional por expulsarlo por un tema ético, que recordemos es el intercambio de sexo por renovación de pasantías, además de utilizar la estructura cultura o sus influencias dentro del Poder Judicial para que este tema no escale a la escala judicial correspondiente, porque estábamos claramente ante un delito. Y bueno, este tipo de archivo de la denuncia es lo que genera el enfrentamiento primero con Schipani, el diputado colorado, que va a hacer un pedido de informes por la investigación administrativa a la fiscal, y ahora Lust y Cabildo Abierto, que emprenden duramente contra el Poder Judicial nuevamente en lo que yo considero que es un nuevo tire y afloje para ver qué tanto pueden correr el umbral de lo permitido en un país democrático y acercarnos al país ideal por ellos, ¿no?
¿Y cómo está siendo el desempeño, por ejemplo, del debutante cabildante Lust dentro de todas estas cuestiones?
Y bueno, al parecer Luz tiene el rol de ser el tirabombas, ¿no? El clásico tirabombas, donde Manini no puede exponer su cara.
¿Es el famoso César Vega de Cabildo Abierto?
Se podría decir que sí. Es quien pone la cara para los temas que son evidentemente complejos.
Qué lindo hubiera sido que llegara Salle, ¿no? Y quedaran los tres arriba. Línea de tres y pones Luz, Salle y Vega, los tres.
¿Qué tridente ese? Te estás olvidando de Domenech, que si no forma parte del tridente, está haciendo un recambio importante. Si no es tridente, es Griezmann, básicamente. Ah,
pero lo que pasa es que se junta con gente inteligente, Domenech.
Cada tanto, sí.
Y dice cosas inteligentes, ¿no? Qué complejo el tema de Domenech. Por suerte es una persona que tiene muchos amigos, entonces no importa lo que digamos nosotros de él acá. Tiene amigos inteligentes que para conversar con él.
Y como noto de joda, trajimos un tema que está muy bueno para poder poner sobre la mesa, que es el tema de un proyecto de ley que se presentó acá en Uruguay, que es sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido. Esa cuestión es la que vamos a ver en un ratito.
Bueno, ahora vamos con el tema elegido por Felipe para el día de hoy, para hacer una pequeña separación y luego empezar con el tema de profundidad del día de hoy.
Y bueno, volvemos, estábamos escuchando La Única Voz de No Te Va a Gustar, y decía solo confío en su voz, no lo hagamos, nunca confiemos solo en una voz, para eso estamos acá, para que haya muchas voces, para ir siempre contra esas únicas voces que muchas veces nos intentan imponer. Esta canción es una canción del disco de No Te Va a Gustar, Este Fuerte Viento que Sopla, escrita por Emiliano Blanchari. Y bueno, seguimos con el tema que presentaba Jorge recién.
Sí, como le veníamos diciendo, en marzo se presentó un pequeño proyecto de ley
donde lo que se empieza a tratar es una cuestión de que está en tema, dada una encuesta que hizo el sindicato médico, que daba que un 82% de la población uruguaya está a favor de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. Entonces, por parte de diversos legisladores del Partido Nacional, encabezados por Ope Pasquet, presentan este pequeño proyecto de ley. Y acá yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes o qué creen ustedes que es la eutanasia y cómo creen que más o menos tiene que ir la pelota?
Primero que nada, a mí me gustaría, más a modo de aclaración para mí mismo, porque creo que cuando se discute el tema de eutanasia en la sociedad, aquellas corporaciones en que están en contra intentan embarrar la cancha confundiéndola con el suicidio asistido. Así que a mí me gustaría saber bien cuál es la diferencia entre un proceso y el otro, ¿no?
Es que acá está la diferencia, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando hablamos de eutanasia, primero que nada, Uruguay, y parte en este proyecto que toman, toma como ejemplo otros países como Holanda, por ejemplo, que ya lo tiene legalizado y demás. Y lo que tiene que ver con la eutanasia, por ejemplo, tiene ese significado que lo que hace es darle como una muerte digna, se podría decir, a la persona, en aquellos casos donde la persona está prácticamente sufriendo o que está agonizando. A ver, lo que se trata es tratar de que sus últimos momentos sean de paz, se podría decir. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el suicidio asistido, está más bien referido a las cuestiones de que, por ejemplo, a ver, una persona que es muy depresiva y que prácticamente quiere ponerle fin a su vida, opta por estos caminos. A ver, acá hay una cuestión que habría que separarla. A ver, en lo personal, estoy de acuerdo con la eutanasia, pero no comparto lo del suicidio asistido. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene un cáncer terminal, por ejemplo, y que prácticamente ya no quiere más continuar esos tratamientos de quimioterapia y demás, que como sabemos son bastante pesados? Entonces, esa persona, si realmente estuviera a favor de la eutanasia y firmara un papel, ¿no?, donde se le dieran, por ejemplo, las garantías al médico de que no, luego no tuviera una cuestión legal de fondo, podría acceder a esta cuestión.
Bien, para ordenar un poco el pensamiento también, porque no es un tema que hablemos habitualmente, ¿no? Digo, no acá, que nosotros no hablamos de nada habitualmente. En general, las dos cosas, más allá de la opinión que tenga yo o que tengamos nosotros, las dos cosas están vinculadas al sufrimiento. La eutanasia, a ver, para ver si me quedó claro, viene vinculada al sufrimiento, que su final va a ser la muerte y ya se sabe de la persona, o sea, está con alguna enfermedad que simplemente sería, simplemente no, perdón, de simple no tiene nada, pero sería acortar ese sufrimiento sabiendo que la persona va a fallecer. Y en el caso del suicidio asistido, es vinculado al sufrimiento también, pero no un sufrimiento que tenga por que vaya a llegar a la muerte, que se podría intentar buscarle la vuelta por otros lados, medicamentos, terapia, etcétera.
Es que gran parte de la oposición a este proyecto de ley va por ese lado que decías vos, Felipe. Muchas de las cuestiones, a ver, eutanasia, estrictamente hablando, lo que significa es buena muerte, ¿está? Y por otro lado, lo que, a ver, el bloque más grande, se podría decir, que hace frente a este proyecto de ley y se opone, es todo lo que tiene que ver con la cuestión religiosa. A ver, tanto por parte de la Iglesia Católica Uruguaya, como de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la bancada evangelista que tenemos dentro de nuestro parlamento. A ver, hay diputados del Partido Nacional, el diputado Astube, perfectamente, o sea, es porque es el que dio, se puede decir, la nota y se opuso a esta cuestión, habla de una cuestión religiosa de trasfondo donde la persona debería vivir dignamente y morir dignamente. O sea, como una cuestión de naturaleza. A ver, pero realmente esa persona que tiene un sufrimiento, una agonía hasta el final, ¿no?, que viene, por ejemplo, que quedó, tuvo un accidente y quedó, por ejemplo, parapléjico, o tuvo un accidente más grande como un cáncer, por ejemplo. A ver, ¿qué tanto esa persona está viviendo realmente bien? Y que tanto, por ejemplo, está sufriendo su familia, que es otro factor que hay que tener en cuenta.
Sí, en realidad el debate va en lo filosófico sobre el poder del ser humano para terminar o iniciar vidas, ¿no? Es un debate que, en cuanto a la oposición del lobby católico, se puede hablar de que es un debate similar a lo del aborto, porque el mismo Sturla hablaba de que la Iglesia siempre estaba a favor de la vida en cuanto a su inicio, en cuanto a su final, dictado solamente por lo que ellos consideran Dios. Ahora, sin embargo, yo considero que en el siglo XXI una sociedad como Uruguay se cree, una sociedad avanzada, avanzada, con determinadas cuestiones filosóficas resueltas, no debería estar discutiendo sobre si Dios quiere o no quiere que la gente sufra, y deberían reconocer el derecho de la buena muerte como un derecho que hoy no se está consagrando. A mi parecer, una de las mejores notas sobre el tema son la de Raúl Lombardi, que fue corredactor del Código de Ética Médica del Uruguay, donde explica que el derecho al buen pasar, al buen morir, es algo que básicamente ya está reconocido en todas las sociedades avanzadas, y que obviamente si nosotros tomamos como estándar, bueno, que gran parte de la sociedad lo hace, Estados Unidos, vamos a encontrar determinadas bipolaridades en sus determinados estados, pero tenemos que tomar como criterio sociedades un poco más avanzadas, como lo es la holandesa, como lo decía Jorge, y discutir. Yo creo que hoy en día, si tenemos actores en contra de la eutanasia, que se desprende su justicia, más nos va a costar aprobar el suicidio asistido. Y si bien tal vez en unos años podamos tener esta discusión en cierta tranquilidad, porque recordemos que estamos hablando del lobby que está en contra, pero la aprobación de la gente a una medida como la aprobación de la eutanasia es enorme, porque recuerdo pocas encuestas en Uruguay sobre cualquier tema cuya positividad pase el 80%, estamos ante un momento histórico donde tendríamos que avanzar. Y para aclarar una cosita, esto sí formaría parte de lo que es la famosa agenda de derechos, ¿no? Que siempre fue bastardeada, que siempre fue atacada, que siempre se tomó como lobby gay o lobby diverso. Mentira, la agenda de derechos es cualquier norma que avance en reconocer derechos que tenemos, porque los derechos los tenemos, pero que todavía no son reconocidos legalmente, y sería de celebrar un avance así para una sociedad uruguaya.
Sí, acá lo que pasa es que encontramos que hay cuatro puntos, se podría decir. La cuestión filosófica, la cuestión religiosa, por otro lado, que en parte es como que se van cruzando. La cuestión jurídica, ¿no? Que es esa garantía tanto para el paciente como para el médico, incluso la familia. Y la cuestión ética. A ver, hay cuestiones de que realmente esta cuestión nos afecta realmente de que exista legislación sobre el tema. Para mí, personalmente, yo creo que es una garantía más, y es como decía Lucas, un avance en esta agenda de derechos. Pero que si nos ponemos en el contexto en que se presenta el proyecto de ley, en el contexto en el que se trata de desmantelar por parte de la sociedad uruguaya y por parte de la banca, de ciertos legisladores, este tipo de cuestiones, por ejemplo, el legislador que se opone al proyecto de ley es el mismo legislador que juntó firmas contra la ley trans. Y es el mismo legislador que, por ejemplo, en su momento estaba en contra de la ley del aborto en nuestro país.
Sí, al final parece que lo que está en contra es de los derechos de las personas, ¿no? A poder ejercer, como ya decía, sus derechos, hasta poder decidir no sufrir más, llegado el momento en el que ya la vida no sea una opción.
A ver, acá hay una cuestión de que, por ejemplo, el legislador que... Ahora, decimos el legislador porque es el único que prácticamente salió a embanderarse diciendo de que no era el momento para discutir este proyecto de ley por la cuestión del COVID y demás. Pero es el mismo legislador que, por ejemplo, para discutir la ley de urgente consideración no se opuso. Es decir, depende el tipo de ley y depende la vara con que vos midas el tema, depende si me opongo o no. Entonces acá está la cuestión de que, por ejemplo, ¿qué pasa con los médicos? A ver, como nosotros veníamos diciendo, el sindicato médico encargó una encuesta y esa encuesta dio de que el 82% de la población uruguaya está a favor de la eutanasia. ¿Ah? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los médicos? ¿Están amparados en este proyecto de ley? Sí, están amparados. Específicamente en el artículo 3, donde dice que el médico, ¿ah?, lo que hace es al paciente es decirle que hay diferentes caminos antes de llegar a la eutanasia o al suicidio asistido. ¿Ah? Es decir, te va a decir que hay diferentes cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los cuidados paliativos. ¿Ah? Que lo que hace es tratar de que vos no tengas que llegar a eso, pero de que si vos realmente querés llegar a eso, tengas esa voluntad de que realmente sea tu decisión como paciente que está en los últimos términos, realmente de poder elegir.
Bien, yo te hago una consulta porque vos lo has estudiado más el tema, porque vengo, como decía hoy Lucas, viene habiendo como un paralelismo importante con la ley de aborto. ¿El médico puede ejercer objeción de conciencia, por ejemplo, como
es que en realidad más o menos lo que se toma como base es la cuestión de, a ver, entre que vos vas a consultar, se podría decir,
y que el médico te va a dar como esa cuestión, hay como unos 15 días. A ver, como pasa, por ejemplo, con el tema del aborto, vos tenés diversas entrevistas, a ver, a vos se te informa, y acá es la cuestión de que, por ejemplo, el médico realmente va a quedar como en esa cuestión de que si no quiere estar en el momento, el médico que te dice por sí o por no, si no quiere estar en el momento de que la eutanasia se dé el ok, por ejemplo, puede estarlo. Pasa lo mismo con la familia, no va a estar presente en ese momento. Es decir, en esa cuestión el médico puede decirte, mira, tenés este camino, pero yo no voy a estar presente. Es decir, derivo a otro colega para que lo haga. Incluso está la cuestión de, por ejemplo, ¿qué pasa con los cuidados paliativos? Sí, hay una cuestión con cuidados paliativos, que es, a ver, nosotros cuando elegimos el tema, o sea, también es por esta cuestión de este diputado que se opone a esta cuestión de la agenda de derechos, y él una de las cuestiones que alega es eso, de que él va por una ley de cuidados paliativos. Y eso es una cuestión de que habla del desconocimiento del diputado de lo que tiene que ver con esta agenda de derechos. A ver, desde el 2007, con la cuestión del sistema integrado de salud, hay artículos que hablan del cuidado paliativo. Y a su vez, hay una ley, que es la ley 18.335 de derechos y deberes de los usuarios de la salud, de servicios de salud, que lo que hace es específicamente aplicar sobre cuidados paliativos. Es decir, sos un legislador que opina sobre un tema, propone un tema y ni siquiera se preocupa por informarse de cómo viene el tema.
Sí, en cuanto al debate en Europa, porque no todas las sociedades europeas son tan avanzadas como la holandesa, se plantea una cosa, ¿no? Y es un dato a tener en cuenta. Más allá de la discusión de si el barbudo de túnica llamado Dios que está ahí en el consultorio con la persona decide por sí mismo si esa persona le toca morir o no, que me parece que es una discusión superada en la sociedad del día de hoy, para algunos no, pero para mí sí, está el tema de que el enfermo terminal, el paciente terminal, porque enfermo no es una palabra feliz, es un cliente. El paciente terminal es un cliente, el paciente terminal es un ser humano que está sufriendo, pero es un paciente terminal que consume muchísimo servicio de salud, tanto en cuidados como en medicamentos. Es un cliente muy útil y muy que está al servicio de la industria farmacéutica, y que al parecer en Europa esta industria farmacéutica, que ve a la persona como mercancía, que existe, que nadie me puede negar que existe una parte de la industria farmacéutica que ve al ser humano simplemente como una mercancía, habla de que la eutanasia lo que estaría haciendo es romper el círculo de consumo del ser humano de servicios de salud. Porque si usted considera que una persona durante 6 meses va a necesitar quimioterapia, va a necesitar una batería de medicamentos enormes, carísimos, por cierto, deja de consumirlo porque termina su vida y tiene lo que nosotros llamamos, o que se llama por definición la eutanasia, la buena muerte, es muy complejo y serían pérdidas enormes y multimillonarias para la industria farmacéutica alrededor del mundo. Por lo tanto, ese lobby, como el católico, que no sé qué tan mezclados están, pero yo creo que sí, están en contra de una medida que... En España, por ejemplo, se hablaba de que la aprobación de la medida es exactamente, casi exactamente la aprobación uruguaya, más del 80% de la población. Y es difícil creer que con más del 80% de la población a favor, el debate político se dé en paridad. Lo que habla, a mi entender, de grandes dificultades en la real representación social del pueblo en lo que tenemos como democracia burguesa en Occidente.
A ver, acá está la cuestión de que también, por ejemplo, ¿qué tanto realmente tenemos poder sobre la vida, ¿no? Que es la cuestión que pone los que están contra esta ley, ¿no? A ver, ¿realmente existen los mecanismos para poder cuidar a la persona y acompañarla en ese transcurso antes de su muerte? Sí existen. Lo que estamos diciendo es que con este proyecto de ley, lo que se hace es darle esa garantía de que si la persona está sufriendo y quiere ponerle fin a su vida por decisión propia, obviamente, ¿no? Que lo puede hacer. A ver, es una opción de vida, se podría decir también, el poder contar con esta garantía que sería la eutanasia.
Sí, y para ir medio que redondeando ya, disculpen. Primero, a veces en la conversación no quedan tan claras las posiciones. Creo que en este caso sí, pero por las dudas, en mi caso, reafirmar que estoy bastante convencido del derecho a la eutanasia, no así del suicidio asistido, entendiendo las diferencias que conversábamos, pero sí, y acá yendo un poco a lo que iba Lucas, ¿no? De, bueno, de estos poderes que hay y que lucran con la vida, de que nos formemos opinión pensando, sintiendo, con cierta introspección y no tanto, como decía la canción, escuchando la única voz, que a veces las únicas voces son las poderosas y las que juegan y lucran con nosotros.
Sí, acá está esta cuestión, ¿no? A ver, tanto de que copiamos cosas de que pasan en el primer mundo, tengamos en cuenta de que en el primer mundo se está hablando de este tema. Y así como somos tendencia por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el tratamiento del coronavirus y cómo se maneja la crisis y demás, a ver, tengamos sobre la mesa esta cuestión, démonos el tiempo para poder discutirlo, informémonos, porque, por ejemplo, nosotros prácticamente no sabíamos mucha cosa, tuvimos que salir a leer, a buscar la ley. O sea, por H o por B, es un tema de que a todos, porque todos vamos a morir. A ver, a mí me gustaría tener esta garantía. Mañana a mí me pasa algo que querramos que no pase, ¿no? Pero algo de que realmente yo soy una carga para mi familia. Me gustaría tener esta garantía también en parte por lo que decía Lucas. A ver, hay familias y hay personas que no tienen realmente para hacer un gasto y afrontar todo lo que tiene que ver con gastos médicos. A ver, un tratamiento de cáncer, por ejemplo, puede ser larguísimo, muy costoso y con mucho sufrimiento. Entonces, a ver, decimos cáncer porque es algo que podría llegar por varias vías, ¿no? Pero hay diferentes, por ejemplo, los enfermos de ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿tá? Que es una de las cuestiones de que, por ejemplo, la persona va quedando va perdiendo parte de su movilidad. ¿Saben quién sufría de esto? Stephen Hawking.
Sí, hay varias personas conocidas. Básicamente lo que pasa con esta enfermedad es que se mueren las células motoras y uno va perdiendo capacidades y la de pensar es una de las últimas que se pierde y se sufre mucho. Desde ahí yo conocí un caso de ELA y realmente es algo que no es nada lindo de ver. Yo no quería entrar en casos particulares porque hay personas y todo, pero es uno de los casos que te lleva a pensar en, bueno, en que esta persona hubiera tenido la posibilidad, o si se tiene la posibilidad, estas personas que sufren diferentes padecimientos, bueno, está bueno tener el derecho también a poder concluirlo.
Y más allá de que se pueden estar de acuerdo conmigo, yo creo que al final del día todo se reduce a un blanco y negro, y me parece que la cuestión de la eutanasia, como tantas otras cuestiones o tantos avances sociales o de agenda de derechos, como podemos decir, se reduce a una simple cosa: se está a favor de que el ser humano sea arquitecto de su propio destino o no. Y a mí me parece que construir las posibilidades de que un ser humano decida cómo va a ser su futuro de la forma más independiente de cualquier tipo de industria posible es potenciar su libertad. Así que cualquier liberal puede considerar que la toma de decisiones de un ser humano es lógica, incluso cuando ese destino sea ponerle final a su destino. Y entendiendo que siempre en el entorno de un paciente hay un vínculo familiar, hay un entorno familiar que sufre tanto como el paciente, pero al final del día el ser humano es el que tiene que tomar la decisión de cómo va a continuar su futuro de la forma más independiente de cualquier tipo de industria posible, como por ejemplo la farmacéutica.
Bien, y como decía Lucas, seamos más libres. Vamos a ir redondeando ya por el día de hoy. Nos pusimos un poco más serios, tuvimos un poco más de tiempo, así que vamos sacando este nuevo proyecto que tenemos con los amigos Jorge Luis Burgos y Lucas Gargallo, esperando que les guste, esperando que estemos todos bien, que seamos un poco mejores todo el tiempo, que reflexionemos sobre las cosas que pasan, siendo siempre críticos y autocríticos. Y los vamos a estar molestando otro día más si nos quieren poner en algún lado. Estamos por la radio cooperativa.uy. Ahí los amigos y compañeros nos tienen la grandeza de colgarnos ahí. En breve intentaremos estar en Spotify cuando aprendamos a usar los celulares y esas cosas. Vamos a seguir estando en más lugares para intentar que nos escuchen, que interactuemos, que conversemos y que sigamos generando cosas, y al que le guste bien y al que no también. Vamos a seguir estando rotos, pero vamos a seguir sonando, así que nos vemos la próxima.